Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. El siglo XXI nos ha traído grandes avances tecnológicos. Ha sido la creatividad humana la que ha permitido fabricar herramientas que nos liberan de las tareas más fatigosas. También nos facilita el esfuerzo intelectual. La inteligencia artificial puede hacer cosas para las que antes teníamos que utilizar nuestro cerebro. ¿Estamos condenados a la especie humana? ¿La estamos condenando a la mediocridad? Hoy combinamos la creatividad literaria de una novelista con la tecnología cibernética que permite a una máquina escribir un libro. ¿Pueden convivir ambas mentes? Una novela de misterio. Una mujer que en una caja antigua encuentra la verdad acerca de la desaparición de su madre. Fue asesinada. Decide regresar a su boadilla del monte natal, localidad que esconde un secreto desde el siglo XVIII. El thriller se mezcla con una historia romántica. Es la profecía de la Rosa de Venus. Hablamos con su autora, Ditar de Luna. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Es un avance tecnológico, una herramienta a nuestro servicio o es una amenaza para la humanidad? ¿El ChatGPT sustituye al intelecto humano? Leticia Catalán es ingeniera de telecomunicaciones. Con ella hablamos de lo que supone esta nueva tecnología. ¿Ponen las nuevas tecnologías en peligro la excelencia intelectual? ¿Estamos construyendo un mundo que fomenta la mediocridad? La escritora francesa Sophie Cognard es la autora del libro La tiranía de la mediocridad. En él nos habla de meritocracia, de élites virtuosas y de la degradación de la educación. Hoy es el día. En la dirección técnica, Javier López. Les habla Javier Algarra. Empezamos. La literatura es un foro inagotable en el que sumergirse para encontrar apasionantes historias, disfrutar del lenguaje, descubrir nuevos autores. Hoy les vamos a presentar a una escritora que ha conseguido atraparnos con sus relatos. Firma sus libros con el nombre de Ditar de Luna. Y esta que les contamos es una de sus historias.
Luna llena, invisibles son los hilos que manejan. Luna llena, siempre envuelta en un halo de lunática tristeza.
Vera es una joven anticuaria que recorre el mundo buscando objetos de valor. Lleva una vida solitaria para ocultar que no es la mujer normal que aparenta ser, sino un bicho raro al que su madre abandonó cuando tenía 5 años. Un día llega a sus manos una caja antigua que le revela la verdad de por qué su madre desapareció. Alguien la asesinó en una noche de tormenta. Por eso, y a pesar de haberse jurado que nunca lo haría, decide regresar a su pueblo natal, Boadilla del Monte, en Madrid. Lo que Vera no sabe es que ese viaje cambiará su vida para siempre. Su búsqueda le obligará a enfrentarse a sus peores miedos, incluso el de aceptar quién es realmente. Pero no estará sola. Ventura, el amor de su adolescencia y que tanto dolor le causó cuando la traicionó en el pasado, reaparece en su vida para volver a jugar a su pasatiempo favorito, la caza del tesoro. Aunque esta vez, el botín que está en juego es un secreto que lleva oculto en la historia de Boadilla desde el siglo XVIII. Este es el argumento que consigue atraparnos en la segunda novela de Ditar de Luna y que lleva por título La profecía de la Rosa de Venus. Es un relato apasionante, preciosamente escrito, que combina a la perfección una historia romántica con un thriller de acción y suspense. Sus dos protagonistas, Vera y Ventura, son personajes que seducen desde un primer momento, pero también otros que aparecen en el relato. Las descripciones, inmejorables, nos hacen ver Boadilla del Monte con otros ojos. Ditar de Luna, Buenas noches.
Buenas noches, Javier.
¿Cómo nació esta historia, la profecía de la Rosa de Venus?
Pues con cierta magia. Ahora que te estaba escuchando, me ha venido a la mente cómo empezó. Yo tenía en la cabeza hacer otra historia, pero como a veces ocurre en la vida, las circunstancias te llevan por otro camino. Tuve una baja por un problema físico y no podía hacer otra cosa que andar, pasear. Yo todos los días salía de mi casa sin saber a dónde iba, sin rumbo fijo, y todos los días acababa enfrente del Palacio del Infante Don Luis en Boadilla.
En Boadilla del Monte.
En Boadilla del Monte.
Un lugar precioso, por cierto.
Donde yo vivo también, hay que decirlo. Y acababa siempre sentada en un banco enfrente del palacio. Y con el paso de los días me empecé a preguntar qué es lo que me estaba llevando hasta allí. Y bueno, tuve una contestación. La respuesta me vino a la cabeza, al corazón, y dije, tengo que escribir la historia de Boadilla, pero a través de este misterio que se rodea, de este enclave que hay en el palacio. ¿Qué hay en el palacio? ¿Quién te mira desde el palacio? No sé, y Boadilla es un sitio tan mágico, con tanta historia, que me vi en la necesidad de escribir sobre él, pero a través del tipo de novela que a mí me gusta. Misterio, romance y un poquito más.
La verdad es que el Palacio del Infante Don Luis es un lugar absolutamente evocador. Tiene un aspecto tan señorial, tan espectacular, que sin lugar a dudas inspira montones de historias, ¿no?
Efectivamente.
Y también de misterios.
Mucho.
¿Cómo es posible combinar de esa forma tan natural dos géneros tan distantes como son el romance, sin que llegue a caer en la gazmoñería, con el thriller que resulta tan apasionante?
Yo creo que al final es esa combinación que hace que no te centres solamente en un punto, sino que quieras saber más de todo. Quieres saber más de la historia de amor, quieres saber más del misterio, quieres saber más de la historia de Boadilla, quieres saber más. Para mí la clave es la curiosidad. O sea, si un escritor es capaz de generar esa curiosidad en el lector, al final da igual lo que mezcles. Evidentemente, dependiendo del perfil del lector que coja tu libro, pues así le va a traer más una cosa que otra. Pero yo creo que en mi caso la clave es esa curiosidad de despertar en el lector las ganas de saber más de lo que ocurre en la historia de los personajes.
¿Es la propia curiosidad de la autora la que despierta la curiosidad del lector?
Yo soy muy curiosa de todo lo que me rodea. Quiero saber más de la cultura, quiero saber más de los misterios, quiero saber más de todo. Entonces yo creo que sí, yo intento trasladar ese amor por la cultura en general, ¿no? De lo que hay, lo que intento trasladar a las novelas.
Esta no es su primera novela. La primera, La maldición de los Luján, fue finalista del segundo premio Titania y ya nos sorprendió con una historia de misterio que está llena de sensualidad. En esa ocasión, la trama nos lleva a una boda que se está celebrando a finales del siglo XIX, en la que irrumpe una vieja harapienta que acusa al novio de haber consentido que su familia matase a su nieta. Le maldice a él y a su descendencia hasta el día en que un Luján se despose con una mujer de su sangre y la convierta en la legítima marquesa de Mondéjar. Tras ese episodio, un siglo más tarde, la protagonista Sara resulta tener un parecido asombroso con la mujer que aparece en el cuadro de un antiguo retrato. Menuda historia, ¿no?, que combina el pasado con el presente.
Sí, en este caso, una de las cosas que yo quería plasmar en La maldición de los Luján era ese conflicto que hay a veces en las personas o en la sociedad entre lo real y lo imaginario, entre las maldiciones que hay en el pueblo o en la gente y lo que parece que es racional, ¿no? Y lo hice a través de esta historia. En los pueblos, sobre todo, suele haber historias de este tipo. tradiciones, leyendas que pasan de padres a hijos y tampoco sabes muy bien el origen, pero el caso es que en el fondo te marcan, ¿no? Marcan a los habitantes de ese pueblo. Y yo es lo que quería trasladar, ¿no? Y para ello, pues, qué mejor que poner en medio de todo esto a una mujer científica súper racional que se va a ver envuelta en esa maldición y no sabe muy bien si es de verdad, si no es de verdad, lo que le dice su corazón, lo que le dice su mente. Esa es la clave de esta novela. También, como tú decías, es una novela muy sensual. Tiene un grado de romanticismo superior a la profecía de La Rosa de Venus, que está más marcada por el misterio. Pero en este caso es que Titania es una editorial de novela romántica, pertenece a Urano, y al presentarme ese premio, pues sí que intenté que hubiera más matices. Ya no tanto, como tú decías, ñoños, porque esta también tiene muchos temas, tiene también bastante humor, sino ese romanticismo mágico que puedes encontrar en los paisajes, en los viajes. Aquí profundizo mucho en que el lector se vea rodeado de sitios, de la magia de algunos lugares, ¿no? Como puede ser Granada, la Alhambra, incluso en un viaje que hacen por el Mediterráneo, pues otros lugares como Atenas, en Turquía, etcétera.
La protagonista, Sara, se nos antoja que está llena de matices y brochazos que nos recuerdan a la personalidad de la propia autora de Editar de Luna.
Pues no. Bueno, sí, voy a decir que sí, una parte, pero es la menos. Sorprendentemente, Javier, efectivamente, este personaje está basado en alguien, pero no soy yo. Es una compañera mía de un máster que hice en el 2010, que se llama Judith. Ella es científica, ella fue la que me llevó a su laboratorio y la que me enseñó todo, cómo se trabaja en un laboratorio, que yo no tenía ni idea. Y parte, evidentemente, hay bastante parte científica, y fue ella la que me lo explicó, me enseñó todo esto, y gracias a ella, pues, hay unas descripciones del mundo científico que yo hubiera sido incapaz de hacer porque no tenía ni idea.
Después le confesaré qué es lo que me ha llevado a esa reflexión. Ahora expliquemos a nuestros oyentes que Editar de Luna nació en 1974. Con solo 4 años ya era una gran aficionada a la lectura. En el colegio empezó a escribir sus propios relatos. A los 17 años ganó su primer premio literario en el certamen Combi Leyendo, organizado por el Ministerio de Cultura. ¿Cómo nació esa afición por la literatura?
Bueno, como muchos, si te gusta leer, te gusta normalmente, tienes muchas posibilidades de que te guste escribir. En mi caso es la manera de expresar cierta creatividad, es uno de los caminos, ¿no? Esta creatividad. Y bueno, siempre mi colegio siempre facilitó mucho que pudiera desarrollarla. Y así participé cuando tenía 17 años en este premio, que era a nivel, lo organizaba el Ministerio de Cultura. Y como yo hice ciencias puras, estaba en tercero de aquel BUP, hice ciencias puras, pues mi relato era de ciencia ficción. Entonces, bueno, yo creo que es eso. Al final es una forma de canalizar lo que tienes en la cabeza.
A lo largo de los años, ¿cuáles han sido sus lecturas preferidas?
Pues me han gustado, efectivamente, como he dicho, la ciencia ficción. De jovencita me encantaba. Ya no voy a decir Asimov, ¿no? Pero libros como El fin de la eternidad me encantó, Un mundo perfecto de Huxley, etcétera. O sea, para mí son referentes que además marcaron mi adolescencia. Pero también la marcaron otro tipo de novelas, de novela romántica, de viajes, gótica. Para mí la escritora de ese momento era Victoria Holt, creo que tengo todos sus libros, y parte es también un poco mis raíces, ¿no? Porque ella escribía de misterio con romance, y yo creo que es eso siempre lo que me ha gustado a mí, ¿no? Ese misterio con romance. Luego siempre escribía sobre lugares como la India, como Inglaterra, como, bueno, no sé, esa mezcla me ha fascinado siempre.
¿Era Dieter de Luna una jovencita romántica?
Siempre, sí, sí, sí. Pero bueno, ahí sí que es verdad lo que es. Vale, ya me has pillado, Javier. De verdad, al final me has llevado tú solo al sitio. Sí, efectivamente. Muy romántica, pero también muy, muy con la cabeza en lo que quería hacer, cómo hacerlo y quizás como tú bien decías, como Sara, mi protagonista.
Bueno, y con una cualificación técnica. Pero bueno, ya llegaremos a todo eso. ¿En qué momento se decide esa jovencita a la que le gusta escribir, se decide a escribir en serio?
Bueno, pues me decido muchos años después, porque como te he comentado, bueno, pues después de este premio con 17 años yo entro en Teleco, y luego hablaremos creo del tema, con lo cual escribir y Teleco a la vez era complicado. Luego ya empiezo a trabajar, etcétera, pero llega un momento en mi vida en que por circunstancias me encuentro que necesito aferrarme a algo diferente, ¿no? Tienes el trabajo, la familia, y efectivamente, a ver, casi todo me iba muy bien, tengo que decirlo, pero tenía un vacío y entonces empiezo a pensar qué cosas había cuando yo era pequeña, cuando era joven, que me llenaban mucho, ¿no? A mí mismo, o sea, no familia, no trabajo, sino a mí como persona. Y entonces había dos cosas, que era cantar y bailar y escribir. Como lo de cantar y bailar creo que ya no era el momento, pues dije, oye, pues voy a intentarlo de escribir otra vez, puro hobby. Pero claro, yo cuando hago las cosas las hago a conciencia. Entonces no dije, voy a escribir y ya está. No. Me leí todos los libros de escritura, de escritores, de cómo escribir. Me apunté a todos los cursos que podía. Bueno, pues ya sabes, hice un trabajo. Me apunté a eventos, me apunté a todo lo que tenía que ver con este mundo. Y así volví a escribir. Empecé con varios relatos, algunos de ellos salieron premiados en diferentes convocatorias, etcétera. Y bueno, el que me marcó un poco fue un premio que salió de un relato que otorgaba el Ayuntamiento de Tarifa. Y bueno, pues cuando me dieron la placa y todo con el premio, etcétera, dije, esto tengo que animarme a hacer algo más. Y ahí fue donde me animé a hacer la primera novela.
Escribir es un veneno. Quien empieza a escribir ya no puede parar nunca. Entonces, a pesar de tener dos libros ya publicados y con su reconocimiento y su éxito, estoy seguro de que está trabajando en el siguiente. ¿Qué está escribiendo?
Estoy escribiendo una novela nueva, pero tengo otra ya escrita que está a punto de ver la luz.
¿Qué podemos saber de ella?
Pues que sin ser una continuación de la profecía de la Rosa de Venus, también se sitúa en Boadilla del Monte y los protagonistas son dos de los personajes secundarios de la profecía. Me faltaba una parte que contar de lo que yo quería contar y quería plasmar de todo esto. Y los personajes Patri y Persia, aunque suenen así raros, que tienen un porqué esos nombres, van a ser
que
los
efectivamente
los
aparecen
que lo
en la anterior novela y que tienen un enorme peso como personajes ahí. Curiosamente, realizan un papel de secundarios, pero que parece ya lógico que pudieran tener su propia historia, ¿no?
Tienen mucha historia detrás y mucho peso. Y con esta segunda se van a aclarar algunas. Se va a dar una visión más amplia de algunas cosas que ocurren en la primera.
Una cosa que sí queremos aclarar. ¿Por qué el seudónimo Dieter de Luna?
Porque Dieter de Luna no es un seudónimo al uso. Es un símbolo. Es un símbolo de dos cosas que para mí son muy importantes. La amistad y la energía femenina. Y lo vas a entender cuando te explique de dónde vienen. Ambos, nombre y apellido, me lo han dado amigas, dos grupos de amigas diferentes, pero igual de con una fuerza muy importante para mí. Ditarme lo dieron mis amigas del colegio, de las cuales todavía, con las cuales todavía tengo relación y seguimos pues muy, muy unidas. Y te hablo desde los 4 años, que ya han pasado años. cuando nosotras éramos pequeñas en el colegio, es verdad que éramos un poco raras, no voy a decir que no, pues en vez de inventarnos un mote, como hacen otros, pues el gordo, la baja, la no sé qué, pues la lista, pues decidimos que nos íbamos a poner un nombre construido con una virtud y con un defecto de cada una. Así las primeras de cada uno nos iban a formar esto, ¿no? Entonces, y esta era una decisión entre todas las demás. A una amiga mía le tocó el nombre de Alma, que era alegre y tardona, alegre y mandona. Uh-huh. Y a mí me tocó Ditar, que era divertida y tardona. Entonces se quedó con Ditar. Para mí era un hombre que tenía mucha fuerza. De hecho, yo me lo bordé. A mí me ha gustado siempre coser y me lo bordé en una cazadora de la época. O sea, que para mí ese hombre siempre ha tenido mucha fuerza y dije que si alguna vez escribía, pues que escribiría con él. Y el de Luna pertenece a otro grupo de mujeres también muy amigas desde pequeñas, desde los 12 años. Y estas son del pueblo de mi madre y son mis amigas de, aunque diga, son las amigas del verano, ¿no? Pero son amigas que me han demostrado a lo largo de todos estos años lo que es el verdadero nombre de la amistad y que aunque la distancia exista, en el corazón estamos unidas y juntas, ¿no? Y el de Luna fue pues una noche que habíamos quedado todos, digo todos porque eran nuestros matrimonios, etcétera. Y entonces salimos a por hielo las chicas y yo decía, jo, es que claro, tengo que ponerme un apellido, es que no sé qué, es que para que quede como... Y entonces se les ocurrió, dice, ¿por qué no llevas el nombre de la patrona de nuestro pueblo, de la Virgen de Luna? Y de ahí el de Luna. Y yo creo que el Ditar de Luna creo que es un nombre que me ha dado mucha suerte y que para mí tiene mucho significado.
¿Ditar sigue siendo divertida?
Lo intento.
¿Y sigue siendo tardona?
Eso lo intento todavía más para que no lo sea.
¿Qué persona se esconde detrás de este símbolo, de este seudónimo Ditar de Luna? Tras una pequeña pausa, se lo desvelamos.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Hoy estamos hablando de literatura, de gente que escribe. Hay escritores profesionales, a los que todos conocemos, pero los hay también que tienen otra vida, otra profesión, y que en un momento determinado deciden escribir. ¿Cuál es el caso de la autora que hoy nos acompaña? ¿Quién se oculta tras el seudónimo de Ditar de Luna? Ditar de Luna es Leticia Catalán. Es ingeniera de telecomunicaciones, ejecutiva de ventas digitales en Telefónica, gestionando grandes clientes en los sectores de la banca, el ocio y los seguros. Leticia, ¿en qué consiste su trabajo?
Mi trabajo consiste en acercar las soluciones que ofrece mi compañía, Telefónica, a los clientes que yo tengo en cartera. La clave está en entenderles muy bien, saber lo que necesitan, comprender cuáles son sus retos y sus necesidades y venir a mi casa a ver, con todo lo que tenemos en tecnología, en innovación, cómo conjugarlo para poder ofrecerles una solución.
No nos desvele información corporativa ni nombre de clientes, por supuesto, pero póngame un ejemplo. ¿A qué tipo de retos ha tenido que enfrentar? ¿Qué tipo de compañía le ha pedido qué?
Uf, ahí sí me pones en un aprieto. Bueno, pues desde soluciones de todo tipo, de necesitamos mejorar, optimizar nuestro servicio de puesto de trabajo, cómo funcionan nuestros empleados, nuestra experiencia de usuario, a necesitamos optimizar o entender mejor cómo circulan nuestros clientes por las tiendas para poder así optimizar el espacio que tenemos. Es que hay de todo. Hay temas de ciberseguridad. Es tan amplio.
En los últimos 50 años, si hay algo que ha revolucionado el mundo, han sido las comunicaciones. Una ingeniera de telecomunicaciones, ¿de qué manera se adapta a esta nueva realidad tecnológica que estamos viviendo?
Formándote. No tienes otra. Como tú bien dices, cada día todo cambia. Cada día sale algo nuevo, una nueva tecnología, un nuevo caso de uso para esa tecnología, etcétera. Hay que estar formándose, leyendo, escuchando, de todo, pero es la clave. No puedes quedarte atrás.
Vamos a aprovechar que tenemos en el estudio a una ingeniera de telecomunicaciones. Quizá usted, Leticia, pueda explicarnos. ¿Qué es la inteligencia artificial?
¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, aquí me pones en un compromiso, porque la inteligencia artificial, dependiendo de quién te lo defina, te puede dar una respuesta u otra. Para mí la inteligencia artificial no deja de ser esa inteligencia que se basa en las máquinas, pero con una vocación de acercarse a la inteligencia humana.
Pero es una inteligencia diseñada por un humano que dota a una máquina de una serie de mecanismos y de una serie de parámetros para que los aplique en función de cómo ese humano la ha diseñado.
Uh-huh. Y en función de unos algoritmos y en función de una tecnología, de muchas tecnologías, cuya mezcla y cuyo conjunto, al final lo que va a hacer es que obtengamos un resultado diferente al que obteníamos hasta ahora.
Uh-huh. ¿Y qué es el ChatGPT?
ChatGPT es la palabra de moda, es ahora mismo ¿quién no puede saber quién es ChatGPT? ChatGPT es la revolución que ha llegado no a las empresas, sino a las personas de a pie, el que hace que cambie a corto o a medio plazo nuestra vida en muchos aspectos. tanto a nivel profesional como a nivel personal. Y bueno, hay que estar ahí para saber de qué va el tema.
Sí, pero ¿es una herramienta al servicio de las personas o es una amenaza?
Bueno, pues depende. Esto es como todo. Una calculadora era una amenaza, un ordenador es una amenaza. Ahora mismo en muchos aspectos se ve como una amenaza porque supone un cambio en la manera de hacer las cosas y como tal hay que adaptarse a lo que viene.
¿Todo avance tecnológico conlleva riesgos?
Conlleva cambios.
¿Y riesgos? Por ejemplo, un coche. Es una cosa muy útil, nos sirve para desplazarnos, ha cambiado nuestras vidas, nos ha dotado de libertad, pero también se producen accidentes mortales. El fuego, desde que la humanidad lo descubrió, ha servido para calentarnos, para cocinar,
la energía nuclear,
para generar todo tipo de herramientas, pero existen incendios. La energía nuclear, efectivamente, es un modo de generar energía, suficiente potencia para todo, pero en ocasiones, a lo largo de la historia, se han producido dos accidentes nucleares de nivel 7. Todos los demás han sido menores. Es más segura de lo que la gente cree. Pero efectivamente existe siempre ese riesgo. ¿El riesgo radica en la tecnología o en el uso que hacemos de ella?
En el uso que hacemos de ella, no me cabe la menor duda. Siempre, siempre. Y ahí está el factor humano. No hay otra. Ahí está el gran factor humano, las decisiones humanas, quién la utiliza la energía y quién decide sobre ella. Energía me refiero, o cualquier avance científico de cualquier tipo, de cualquier tipo.
Hablando de avances, usted antes ha mencionado uno, ha mencionado la calculadora. Los que estudiábamos hace muchos años aprendíamos a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, a hacer una serie de operaciones que ahora somos incapaces de hacer. Nos las hace la calculadora, la máquina. Una máquina que se ha pasado ya a incorporar a nuestro teléfono móvil. Todos llevamos una calculadora encima. No necesitamos hacer operaciones de ningún tipo. ¿Hasta qué punto la tecnología condena a la humanidad a no cultivar el desarrollo intelectual?
No es la tecnología la que lo condena, es la decisión humana. Es decir, el humano tiene la capacidad de decidir si quiere aprender a sumar o si quiere hacerlo con una calculadora. El 90%, el 80%, el 60% de las personas cogerán y dirán, si lo hace la calculadora, no quiero hacerlo yo. Pero habrá otro porcentaje que diga, no, es que yo quiero seguir haciendo esto porque para mí tiene un valor. Creo que va a ir por ahí.
¿Y hasta qué punto no es alguien quien nos está imponiendo todo eso? Usted mencionaba antes Un mundo feliz, de Aldous Huxley.
Correcto.
Le puedo añadir también 1984, de George Orwell. Son todo distopías. Sí. Que nos parecen excesivamente similares al mundo hacia el que estamos yendo, ¿no?
Entonces no hablamos de Terminator, porque de Skynet.
La guerra contra las máquinas.
No hablamos de Skynet, ¿no?
Claro. Porque ¿hasta qué punto estamos deshumanizando a la humanidad, hurtándole el humanismo al ser humano para que sean las máquinas y la tecnología la que sustituyan muchos elementos que antes partían de nuestra propia mente, de nuestra propia capacidad personal?
Es que no puedo, no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que sigue siendo una decisión personal en lo que nosotros queramos hacer. O sea, nosotros, las máquinas te dan una capacidad brutal para aprender. Hablábamos antes de inteligencia artificial. Lo que no estamos diciendo es las ventajas que puede tener en educación, por ejemplo, utilizar inteligencia artificial para adecuar los conocimientos y la forma de explicar las cosas a las personas o romper las distancias o romper las discriminaciones geográficas, sociales, etcétera. Entonces, creo que todo depende cómo se utilice y para qué se emplee y qué queramos, cómo queramos utilizarla para llegar más allá, para hacernos más humanos, para romper barreras. Si la utilizamos para hacernos más tontos, por decirlo de alguna manera, pues ya está. Pero para eso no hace falta la inteligencia artificial. Si es que no vale con estar todo el día enganchado a una red social, Ya está, no tenemos más.
Veo que en sus respuestas se ciñe usted su uniforme de ingeniera, lo cual me lleva a preguntarme, ¿cómo es posible que consiga usted dos facetas tan diametralmente opuestas? Ingeniera de día y escritora de noche. Si al hablar de tecnología es incapaz de desproveerse de ese uniforme de ingeniera, ¿cómo consigue hacerlo cuando asoma a editar de luna la literata?
Pues no sabría decirte, yo creo que en el fondo seré un Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Que, pero en el fondo yo creo que el Ditar de Luna no sería nada sin Leticia Catalán y Leticia Catalán estaría incompleta sin Ditar de Luna. Al final es esa mezcla de personalidad, ¿no? O de facetas, pero bueno, creo que no soy la única persona. A lo largo de la historia se ha demostrado que esto es muy habitual. Creo que durante muchos años parecía que las personas tenían que ser o de ciencias o de letras o de... Y la realidad es que cuando vas investigando, vas viendo un poquito más, lo que más enriquece a las personas es tener diferentes facetas.
Y por eso usted escribió y describió a Sara, la protagonista de su novela, como lo hizo. Lo que me llevaba a pensar que era alguien como usted. Una mente técnica, con su faceta romántica y hasta fantasiosa.
A ver, Sara es mucho más racional que yo. Sara, la vena romántica no la tiene ni la se la espera. Poco a poco va a tener que descubrirla, ¿no? O sea, a base de cosas que le van pasando y de experiencias más románticas que va teniendo. Pero otro personaje distinto en todas las escenas románticas que le pongo, bueno, hubiera caído desde el primer momento. Ella se mantiene firme porque en su cabeza, y era lo que yo quería trasladar, ¿no? Un personaje tan frío en ese sentido, con cero de vena romántica o de vena cualquier cosa relacionada con leyendas, con mitos, con temas esotéricos... para ella no existían, ¿no? Y en cambio, pues en medio de todo esto. Y yo soy mucho más romántica que Sara.
Leticia Catalán es Ditar de Luna, es una mujer escritora que escribe sobre historias de mujeres. El tema de las mujeres, hablando de eso, cuénteme. Usted promueve una asociación, un grupo de mujeres que estudiaron en la Escuela de Organización Industrial, Ejecutivas EOI, que se ayudan entre ellas. ¿Qué tipo de actividades tienen? ¿De qué se trata esa asociación?
Pues es una asociación de nombre, porque realmente no la tenemos de ninguna manera oficializada ni nada, y esa es precisamente la magia y la gracia, ¿no? Yo fui de la primera promoción de una serie de programas que desde el 2010 realiza la EOI, como tú comentas. Y son programas de liderazgo femenino. Hay diferentes programas a lo largo del año. Hay consejeras, hay mujeres de alto potencial, hay un talento a 360, acelera. Es decir, desde el 2010 ha habido más de 40 promociones. Somos más de 1.000 mujeres las que estamos o las que hemos pasado por esos programas. ¿Cuál es la gracia? Que en un momento dado decidimos que en lugar de ser promociones aisladas tenemos que hacer algo más y es unirnos. Y aquí debo nombrar a una persona que es la gran líder que ha hecho posible que esto, con su esfuerzo altruista de todos los días, esto haya sido, que es Belén Pérez, ¿vale? Y desde aquí quiero darle las gracias en mi nombre y en el de todas porque se lo merece. Es una persona que a nivel completamente altruista se encarga de que esto funcione, de que nuestro grupo funcione. ¿Cómo es qué es lo que hacemos, ¿no? Tenemos es una red de mujeres, como digo, que hemos hecho este programa, cuyo objetivo es ayudarnos, solo y simplemente ayudarnos. ¿Ayudarnos en qué? En todo lo que podamos. Principalmente empezó con un tema de visibilidad, de networking, de apoyarnos en nuestras carreras profesionales. Para eso pues hacemos eventos de networking, tenemos canales de distribución de correo, de grupos de LinkedIn, etcétera. Pero tenemos, por ejemplo, un grupo de WhatsApp que es la clave. es la clave, porque nos permite tener ahí un grupo en el que tú le puedes pedir cualquier cosa. Es esa confianza que tenemos y es la generosidad de todas a la que cualquier petición que se pone en ese chat siempre piensa, ¿y yo cómo puedo ayudar? Esa petición puede venir desde, oye, ¿conocéis a alguien en esta empresa? Me han ascendido, por favor, dadme visibilidad. Necesito un tema, un contacto a nivel médico, cualquier cosa. Es decir, cualquier cosa, porque aunque nuestro objetivo sea el mundo profesional, la realidad es que, como decía una de ellas, es el pegamento lo que nos une, lo que nos permite esa confianza, es otros temas más banales como puede ser, pues me he quedado sin persona que venga a ayudarme en casa o con los niños. o simplemente tengo que hacer un viaje, necesito ir. Entonces, como te digo, hacemos muchísimas cosas. Tenemos un programa de mentoring, es la tercera edición ya este año, en el cual personas de nuestro equipo certificadas en cada una de las materias ayudan a otras a evolucionar en su carrera profesional o incluso a encontrar trabajo, etcétera. Tenemos un club de lectura que además cada vez es mayor y es fantástico la diversidad, ¿no? de las nuevas novelas que en función de los gustos pues vamos descubriendo. Hay un club de emprendedoras. Entonces digamos que de ese grupo grande que tenemos, luego hay otros más pequeños a nivel geográfico, a nivel de promoción de cada una. Y como te decía, de mi promoción, que fue la primera en el 2010, en mi caso era de base tecnológica, pues una de ellas era Judith Sendra, que ella
la inspiradora del personaje de Sara. Mujeres independientes, mujeres que toman sus propias decisiones, mujeres lo que ahora llamarían empoderadas, que se ayudan entre ellas en este mundo que durante muchos años ha sido de hombres. Una ingeniera de telecomunicaciones, justamente mujer, en un mundo que históricamente fue de hombres, pero ya no.
Efectivamente. Voy a haceros un chascarrillo rápido. Mi abuela decía que su nieta estaba estudiando una profesión de hombres.
Pues su nieta se convirtió en una profesional en una profesión de hombres. Leticia Catalán, ingeniera de telecomunicaciones y ejecutiva de ventas en Telefónica de día. Pero en cuanto asoma la luna, es escritora de noche. Ella es Ditar de Luna. Gracias por habernos acompañado.
Gracias, Javier.
Blue moon, you saw me standing alone. Without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for.
Hoy es el día con Javier Algarra.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Las nuevas tecnologías permiten que las máquinas sustituyan al cerebro humano. Un ordenador puede escribir una novela. Un robot puede permitirnos no cultivar nuestro intelecto. Ante este debate, abrimos nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas. Hoy, el filólogo David Felipe Arranz nos trae La tiranía de la mediocridad. Es de la francesa Sophie Cognard, una obra que hace un llamamiento para mejorar el sistema educativo y premiar la excelencia.
Querido Javier Algarra y amigos de Hoy es el Día, el libro que recomiendo en estos tiempos de mediocracia se titula La tiranía de la mediocridad, de Sophie Cognard, ¿por qué debemos salvar el mérito?, en la editorial Deusto. Lo que falta, dice la autora hoy, no es mérito, sino su reconocimiento, que había sido unánime en la sociedad francesa durante más de un siglo. Ella lo define como un valor de progreso, de emancipación y de democracia desde la Revolución Francesa e incluso un poco antes. Combatido por los monárquicos y los reaccionarios de todo tipo, ha demostrado ser la mejor arma para luchar contra la nostalgia aristocrática y que no concibe otro destino que el forjado por el nacimiento ni otra excelencia que la transmitida por herencia. Pero esta joya unificadora se ha transformado en un tema de disputa y en objeto de desprecio. El descrédito estaba en marcha desde hacía largo tiempo, pero la autora tomó conciencia de él de repente a finales de 2014, cuando un gobierno socialista decidió suprimir las becas al mérito para los estudiantes de origen modesto, bachilleres becados distinguidos con la mención de Très bien, matrícula de honor, y se le ocurrió la idea de que era necesario investigar sobre el origen de este cambio. Los árboles tienen raíces, yo tengo piernas y es un progreso inmenso, creedme, decía el erudito George Steiner, cosmopolita y políglota. Una reflexión que se podría considerar universal y eterna. Así pues, los sospechosos de esta tiranía de la mediocridad son todos cómplices en uno u otro grado. Mérito es una palabra engañosa, una palabra cajón desastre en el que cada uno mete lo que le conviene. Y por otro, los denigradores del mérito, cada vez más numerosos, o al menos cada vez más ruidosos e influyentes, han decidido de una vez por todas hacer tabla rasa con el pasado, tirar el grano con la paja, articular la liquidación. El término de meritocracia es un neologismo inventado en la década de 1950 por el sociólogo británico Michael Young. En una novela distópica al estilo de 1984, describía una sociedad regida únicamente por el mérito en la que los mejores tienen el poder. El título era El triunfo de la meritocracia. Una pesadilla digna de un mundo feliz. Por una ironía cruel, para este laborista convencido, la meritocracia, lejos de servir de repelente, se convirtió en el alfa y el omega de las políticas públicas en todas las democracias. Michael Young, fallecido en 2002 con el título de barón, creía haber perdido el combate, como dejó escrito en unos meses antes de su muerte en carta abierta a Tony Blair. He creado una palabra que ha entrado en el lenguaje común, escribió, sobre todo en Estados Unidos y que más recientemente ha ocupado un lugar preponderante en el discurso del señor Blair. Mi libro satírico pretendía ser un toque de atención, ni qué decir tiene que el objetivo no ha sido alcanzado. El mérito, para salvarlo, requiere mucho esfuerzo, ya que su credibilidad está muy cuestionada, a la vez por los que lo utilizan como una inútil pantalla para consolidar sus privilegios y por los que consideran que lo desacreditan para dar paso a un mundo maravilloso. En una sociedad en la que la promesa escolar se ha esfumado, en la que el azote de los valores se inclina peligrosamente del lado del dinero, que recompensa al trader mil veces más que a la enfermera, en la que las reivindicaciones identitarias ganan terreno, recompensan el talento, los esfuerzos y la utilidad social, y todo esto ya no se percibe como la necesidad de excelencia, ese carburante para la cohesión social, estamos ante el veneno que divide. Sus verdaderos enemigos numerosos del mérito se llaman perpetuación de los privilegios, desigualdad de oportunidades, inmovilismo de la sociedad y puesta en duda de los valores. Los jinetes del apocalipsis que hay que neutralizar. Para que la meritocracia deje de descalificar al mérito, lo que hay que revolucionar con suavidad y firmeza es a la vez la escuela y la jerarquía de los valores en nuestras sociedades. Desde luego, este estupendo volumen, además, se cierra con alguna conclusión de interés. El mérito es una de las criaturas más bellas de la Ilustración. Es primordial protegerlo de todas las instrumentalizaciones, sobre todo como la escuela pública, que hasta ahora había sido el instrumento más importante para este fin, el fin de las élites virtuosas, la equidad, la justicia social, está fallando a las nuevas generaciones. Centrándose en el caso francés, Coignard expone cómo los sucesivos gobiernos han degradado el sistema del mérito y han marginado los internados de élite y han acometido un proceso de nivelación a la baja. La tiranía de la mediocridad, ¿por qué debemos salvar el mérito?, de Sophie Coignard en la editorial Deusto. Un abrazo.
Gracias, David Felipe Arranz, y nos despedimos con música. La elección de la canción Zorra, del grupo Nebulosa, para que represente a España en el Festival de Eurovisión, ha desatado la polémica. Los colectivos feministas dicen que degrada a la mujer, pero el gobierno la defiende argumentando que empodera a las mujeres. Hace ahora 41 años hubo una polémica similar. En el programa de televisión española Caja de Ritmos, que se emitía en horario infantil el sábado por la mañana, actuó el grupo Las Vulpes con una canción titulada Me gusta ser una zorra. El escándalo fue mayúsculo. Fue en abril de 1983. Gobernaba Felipe González y el fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón Barba, presentó una querella por escándalo público que terminó siendo archivada. El director del programa, Carlos Tena, tuvo que dimitir y el espacio fue retirado de la programación. Ahora, 41 años después, asistimos a una polémica similar con esta canción. Juzguen ustedes mismos. Hasta el próximo viernes. Que pasen una feliz semana. Les acompañó Javier Algarra.
Ya sé que soy solo una zorra, que mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra. Ya sé que no soy quien tú quieres. Entiendo que te desespere, pero esta es mi naturaleza. Cambiar por ti me da pereza. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Si salgo solo soy la zorra, si me divierto la más zorra. Si alargo y se me hace de día, consigo lo que quiero. Jamás es porque lo merezco. Y aunque no esté comiendo el mundo, no se valora ni un segundo. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Estoy en un buen momento, reconstruida por dentro. Y esa zorra que tanto temía se fue empoderando y ahora es una zorra de puta a la que ya no le va mal, a la que todo le da igual. La vida me sigue a tocar, soy una zorra de postal. Yo soy una mujer real, y si me pongo visceral, de zorra pasaré a chacal. Te habrás metido en un cartel, soy una zorra de postal. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Estoy en un buen momento, reconstruida por dentro. Y esa zorra que tanto temía se fue empoderando y ahora es una zorra de postal.
Maker, you heartbreaker. blue.